Buenos días, buenas tardes, buenas noches según la hora en la que estén escuchando este programa en Spotify o nos estén viendo en YouTube. Yo soy Sergio Vergara y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la ansiedad, pero ¿qué cosas específicas sobre la ansiedad vamos a estar hablando, Ceci?
El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los síntomas de ansiedad, algunas técnicas sobre cómo gestionar, pues cómo cambiar tus pensamientos, el hecho de cómo respirar, porque la respiración es algo que nos ayuda para gestionar nuestra ansiedad. También vamos a definir para saber qué es exactamente la ansiedad. Quédense, va a estar muy interesante y estamos haciendo este programa porque muchas personas nos están preguntando, tienen muchas dudas acerca de la ansiedad precisamente.
Si tal vez llevas mucho tiempo experimentando este tipo de sensaciones y sientes que no hay nada que puedas hacer, pues permítenos recomendarte estas tres técnicas que vamos a estar repasando para que puedas controlar esta sensación que muchas veces limita nuestra vida. Entonces, no limites tu vida, suscríbete a nuestro canal, coméntanos si es que has experimentado la ansiedad en tu vida y también qué has hecho para poder superarla. Comenzamos. Vamos a empezar con el tema de la ansiedad, que es uno de los síntomas más comunes que se presenta en básicamente cualquier tipo de trastorno mental y que es en sí mismo una de las causas más comunes por las que las personas terminan yendo al psicólogo, con el médico y bueno, tienen mayormente pues muchísimos problemas en la vida habitual. Ahora, para poder saber qué es la ansiedad, pues necesitamos una definición. Ceci, ¿qué es la ansiedad?
Es una respuesta adaptativa que se presenta cuando nosotros sentimos una situación amenazante, incómoda, y nuestro organismo genera respuestas fisiológicas como el aumento del ritmo cardíaco, de la respiración, y todo esto nos va generando ciertas emociones o ciertas acciones, por ejemplo, huir de donde estamos porque creemos que es una, pues que es una respuesta real, ¿no? Que es algo que sí está pasando y cuando en realidad solo está pasando en nuestros pensamientos.
Claro, es digamos que muy similar a la respuesta emocional que sentimos cuando tenemos miedo. La gran diferencia con el miedo es que el miedo se provoca por algo que es real. Se me aparece un oso, por supuesto que voy a tener miedo. El asunto es qué pasa cuando por una situación imaginaria o algo que solamente está en mi mente, tengo esta misma reacción emocional como si viera un oso, pero no existe el oso. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a saber si es que las personas que están allá en casita han experimentado alguna vez ansiedad? Pues vamos a decir algunos de los síntomas y váyanse poniendo una palomita si es que acaso han tenido este tipo de síntomas.
1. Sensación de nerviosismo, agitación o tensión.
2. Sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe.
3. Aumento del ritmo cardíaco.
4. Respiración acelerada, hiperventilación.
5. Sudoración.
6. Temblores.
7. Sensación de debilidad o cansancio.
8. Problemas para concentrarse o pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual.
9. Tener problemas para conciliar el sueño.
10. Padecer problemas gastrointestinales.
11. Tener dificultades para controlar las preocupaciones.
Y 12. Tener la necesidad de evitar situaciones que generan ansiedad. Regularmente, pues sí, las personas que tienen algún tipo de ansiedad específica intentan evitar esa situación. Si es la cuestión del abandono, por ejemplo, ocurre cada vez que se quedan en soledad. Algunas personas que tienen fobia social, por ejemplo, cuando se presentan ante muchas personas. Y así, cada persona puede identificar quizá allá en casa cuáles son aquellas situaciones que realmente prefieren evitar y que muchas veces justamente por el hecho de evitarlas es que se mantienen en el tiempo como un problema.
Muy bien, Sergio. Vamos a pasar sobre todo algunas técnicas en donde nosotros podríamos reducir o gestionar esta ansiedad. La primera es la respiración diafragmática. ¿Nos puedes decir un poquito en qué consiste?
Sí, por supuesto. La respiración diafragmática profunda hace referencia a una forma específica de respirar. Bueno, una de las primeras cosas que se altera cuando tenemos esta sensación de pánico, cuando estamos viviendo algunas emociones desagradables, es que justamente no podemos controlar nuestra respiración. De hecho, perdemos la noción de que empezamos a hiperventilar. Esto quiere decir que respiramos de una manera tan superficial que por eso es que nuestra sangre empieza a tener mucho menos oxígeno y empiezan a desarrollarse también las otras sintomatologías. La respiración diafragmática profunda consiste básicamente en respirar de una manera pausada utilizando el diafragma, que es un órgano que tenemos entre el pecho y el estómago que ayuda a la respiración. Vamos a dar algunas instrucciones que ustedes pueden ir siguiendo para que puedan practicar la respiración diafragmática profunda. Para esto primero tienen que sentarse cómodamente en una silla o pueden también hacerlo recostados o recostadas con una almohada en la cabeza. Para poder tener un control sobre este tipo de respiración, es recomendable que coloques una mano sobre tu pecho y otra sobre tu abdomen, de tal manera que puedas garantizar que estás haciéndolo correctamente. Lo siguiente es que hagas una respiración de 3 segundos. Inhala en 3 segundos. Mantén 3 segundos. Exhala en 3 segundos. Inhala en 3 segundos, mantén 3 segundos, exhala en 3 segundos. Puedes repetir esta técnica durante al menos 5 minutos. Vamos a poner un pequeño video donde pueden ver y para que hagan esta repetición con nosotros durante un minuto. Inhala en 3 segundos. 1, 2, 3. Mantén 3 segundos. Exhala en 3 segundos. Inhala en 3 segundos. 1, 2, 3. Mantén 3 segundos. Exhala en 3 segundos. Después de haber podido controlar la respiración, que es una de las principales formas y la más inmediata que puedes tener, concentrar tu mente en algo diferente, en algo que tiene que ver con tu cuerpo, puede ayudar a que reduzcan estos síntomas de ansiedad. La segunda técnica, Ceci, que vamos a ver, tiene que ver con el control de los pensamientos que se tienen durante un ataque de ansiedad.
Así es, porque cuando tenemos un ataque de ansiedad, precisamente es por toda la avalancha de pensamientos catastróficos, pensamientos negativos, y pues vamos a ver algunas técnicas que nos van a ayudar a sustituir estos pensamientos. El primer paso es entender que tú no eres tu mente, o sea, que tú no eres tus pensamientos. Muchas veces podemos creer que el hecho de que si pensamos lo que estamos pensando en ese momento es real, somos nosotros, y realmente tenemos que cuestionar primero. También necesitamos entender cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente, pues desde la prehistoria, está diseñada para que nos ayude a sobrevivir, a mantenernos a salvo. Entonces la mente pues es como una maquinita que a veces empieza a generar pensamientos negativos, porque tal vez, o sea, la intención de tu mente mantenerte con vida.
Cualquier ruidito, eso es un tigre, eso es esto es aquello, y todo el tiempo está buscando qué origina, o sea, qué te puede originar algún tipo de peligro.
Sí, que es lo que, bueno, es pues precisamente en este de mantenerte a salvo, te mantiene en tu zona de confort, y cuando algo se sale como, bueno, que es una situación tal vez incómoda o que tienes que crecer y desarrollar esa habilidad, y muchas veces pues nos puede provocar esa ansiedad, como ese cúmulo de pensamientos negativos. Por ejemplo, muchas veces tal vez el hecho de hablar en público, y ya creemos que tal vez todas las personas están pensando mal de nosotros, y en realidad pues no, solo es nuestra mente. Y entonces, al entender cómo funciona y que solo es una interpretación, podemos nosotros empezar a gestionar y a cuestionar esos pensamientos.
Así es. Si nuestra mente es como, imagínense su refri, imagínense su coche. Su coche y su refri podrían funcionar sin el sonido que provoca el motor. Sin embargo, el sonido simplemente es algo que el motor produce, no se puede evitar. Entonces nuestra mente, todos estos pensamientos, no es más que el ruido del motor, del funcionamiento de nuestro cerebro, y de pronto todos estos pensamientos muchas veces no tienen ni siquiera una relación real con la realidad. Están pasando allí y nosotros decidimos a veces agarrarnos de uno de estos pensamientos, agarrarlo, hacerlo, abrirlo, estrujarlo y no soltarlo. Entonces, entender, como bien dices, no eres tu mente es el ruido. Y bueno, este ruido tiene a veces muchos contenidos. ¿Y qué es lo que podemos hacer, Ceci?
Primero, encontrar estas pruebas. Okay. Es como si tú estás pensando algo, por ejemplo, nadie me quiere. Entonces, inmediatamente puedes hacerte una pregunta: ¿es verdad que nadie me quiere? Y entonces tal vez hasta te puedes responder: sí, pues yo me quiero, ¿no? Entonces,
mi mamá me quiere, me dijo a mí.
Sí, entonces, pues son pensamientos automáticos y que tienes que encontrar esas pruebas. Lo puedes hacer por medio de preguntas, respondiendo esas preguntas o argumentando en su contra, o incluso analizando un poquito más por qué están surgiendo esos pensamientos.
Ok, entonces lo primero es que este primer pensamiento que tal vez yo detecto, que porque primero tengo que darme cuenta de que ese pensamiento existe, y entonces lo transformo en una pregunta de inmediato.
Sí, bueno, puedes escribir todos tus pensamientos para que sea más fácil analizarlo.
Ok.
Y el paso que sigue es encontrar en dónde está esa distorsión, porque muchas veces utilizamos totalizaciones como todo, nada, nunca, siempre, blanco, negro, como muy, muy marcados. Entonces son algunas distorsiones, y hay muchísimas más. Por ejemplo, generalizaciones, el hecho de creer que también las acciones de las personas giran en torno a nosotros, eso es tomarse las cosas personal.
Otros errores de pensamiento puede ser la inferencia arbitraria, es decir, pensar que algo es de una manera simplemente porque yo lo creo, y honestamente tal vez no existe realmente esa conexión.
La adivinación al futuro, el hecho de estar seguro de lo que va a pasar después, y muchas veces pues son cosas negativas lo que estamos imaginando.
Claro, la siguiente podría ser la lectura de pensamiento, esta certeza de que puedes saber realmente lo que las otras personas piensan. A veces no sabemos ni siquiera qué es lo que nosotros pensamos, y muchas veces lo que pensamos que las otras personas piensan es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Es como una especie de eco que estamos proyectando en los otros. Realmente no tienes una manera real de saber qué es lo que los otros piensan, entonces es probable que sea un error de pensamiento.
Otro error de pensamiento es culpar o inculparse, es decir, el no hacerse responsable de lo que está sucediendo y preferir buscar culpables.
Uno más podría ser la magnificación o la minimización. Quiere decir que de alguna manera es la cuestión de o exagerar o llevar al mínimo la importancia de algo. Entonces, dejar de ver la realidad tal cual es. Podemos usar frases como: esto es una catástrofe, esto realmente es horrible y horripilante. Y de pronto te puedes preguntar: ¿realmente esto es tan terrible, horrible, horripilante?
Razonamiento emocional es llegar a la conclusión de que es la realidad solo porque así lo estás percibiendo en ese momento.
Cuando pensamos también en términos de debería, es como si tuviéramos la obligación de actuar de tal o cual manera, como si estuviera escrito en piedra, como si hubiera una ley específica de que algo tiene que ser de una manera. Muchas veces simplemente son pensamientos que nosotros tenemos de cómo debería ser el mundo. Es una idealización, causa que tengas un exceso de pensamiento sobre lo que las cosas deberían ser y no.
Y la culpa.
Y la culpa que te causa el hecho de que no sean.
De que sí, de que deberías y no lo hiciste.
Y no fue. Okay.
Otro error de pensamiento son las etiquetas. El hecho de poner una característica a una persona con base a sus acciones. Es como calificar a la persona, ser como muy dura o muy duro con alguien, porque pues eso significa que lo eres también contigo, y eso pues por supuesto puede generar ansiedad.
Sí, claro, es como reducir todo a una simple muestra y ya de ahí generalizar, ¿no?
Sí.
Un mal hábito de pensamiento también tiene que ver con los pesimistas que descartan lo positivo. Hay ocasiones en que las cosas tienen también aspectos tanto positivos como negativos como neutrales, pero de pronto descartar que existen algunos aspectos positivos de las situaciones, pues obviamente también te hace que pienses que todo está mal.
Sí, el hecho de centrarse únicamente en aquello que sale mal, ¿verdad? Y pensar que absolutamente todo está mal.
Sí, de hecho es una de las características más comunes en las personas que tienen ansiedad, porque entonces piensan que esto va a ser una catástrofe, que en realidad no hay ninguna forma de que esto pueda salir bien.
El siguiente paso, ya que identificamos las distorsiones que puede tener nuestros pensamientos, es relativizar los pensamientos. Ya que están escritos y ya encontramos aquellas distorsiones, podemos hacernos la pregunta: ¿y qué tan verdad es este pensamiento? Y entonces ya podemos darle como esa relación entre pues algo más verdadero, entre lo que sí está pasando y la magnitud de los pensamientos o el sentido que le estás dando.
Claro, es algo así como: ¿realmente siempre es así? ¿O realmente nunca pasa? Y cuando te haces esta pregunta y la confrontas con la realidad, resulta que prácticamente nada en el mundo es casi siempre o casi nunca.
Claro, y muchas veces depende de nuestro estado de ánimo cómo relativizamos las cosas. Entonces, el hecho de cuestionarse, pues sí les va a llevar a un buen resultado. El siguiente paso para cambiar nuestros pensamientos es invertir el proceso normal de pensamiento y acción, porque primero surge el pensamiento, luego las palabras y después las acciones. Por ejemplo, si decimos me siento mal, bueno, pensamos me siento mal, decimos me siento mal, hoy no voy a salir, y luego actuamos de esa manera, o sea, no salimos porque nos sentimos mal. Sin embargo, este proceso de invertir la creación o invertir el proceso de este pensamiento es preguntarte: ¿qué haría si me sintiera bien? Entonces la respuesta podría ser: pues saldría a divertirme o a caminar. Entonces haces la acción contraria, sales, vas a caminar o haces lo que tenías planeado. Después siguen las palabras, el hecho de decir me siento bien, qué bien me siento hoy. Y luego, los pensamientos se van a terminar creando porque ya invertiste este orden natural del proceso de creación de pensamiento, palabra y acción. Primero actuaste, luego dijiste y luego pensaste.
Claro, terminaste creando tu realidad.
Así es.
Muy bien, y bueno, el paso final de este proceso sería: háblate como si te amaras. Muchas veces las personas que tienen ansiedad tienen también el mal hábito de hablarse con lo peor que tienen, el peor repertorio, como si se odiaran, y bueno, hacer justamente lo opuesto. Háblate como si fueras la persona que más te ama en la vida. ¿Qué te diría la persona que más te ama? Te diría, seguramente te hablaría con cierto tipo de indulgencia. Tal vez trataría de decir: no, es verdad, no siempre tienes que sacar 10, está bien que hayas sacado un 8, no tendrías por qué sentirte mal por eso. No hay razón para sentirte culpable por esta situación que está fuera de tu control. Así es la forma en la que alguien que te ama muchísimo te hablaría, en lugar de reprocharte o en lugar de hacer cosas que sean negativas hacia ti. Así que cuando llegues a este punto, a este proceso, recuerda que tú al menos deberías de ser la persona que más te ama y deberías de hablarte con ese tono exactamente.
Sí, completamente, con la intención de crear una conversación contigo en donde puedas expresarte libremente, darte recomendaciones, como dice Sergio, ver otras opciones que tal vez no estás viendo cuando suceden pues todos estos pensamientos.
Una tercera técnica que puedes utilizar si es que tienes continuamente ataques de ansiedad o sientes una ansiedad muy fuerte tiene que ver con darte autoinstrucciones. Regularmente esto también trae a tu mente hacia el presente y te dice cómo deberías actuar. Te vamos a dar algunos ejemplos para que sepas qué tipo de instrucciones podrías comenzar a darte en momentos en que sientas ansiedad. El primero es que te digas: la ansiedad no es peligrosa, solo es molesta.
La siguiente sería: no te centres en lo que piensas que podría llegar a pasar, sino en lo que realmente está pasando en este momento.
Una tercera podría ser: no voy a combatir ni catastrofizar la ansiedad, solo dejaré que pase.
Una cuarta sería: voy a describir lo que está pasando y no lo que podría llegar a pasar.
Una quinta podría ser: tengo la capacidad de regular mis emociones.
Seis sería: solo enfrentando mis miedos los superaré.
Evitar esta situación me da una aparente seguridad, ya que se reduce la ansiedad, pero también limita mi vida.
8. He sido capaz de superar cosas en mi vida y puedo también con esto.
Un noveno podría ser: cuando venga un pensamiento negativo a mi mente, diré basta con contundencia, tú no vas a arruinar mis progresos.
10. Recuerda que a veces estás atento a tus propias señales, por ejemplo, cómo te pasó la última vez que viste una película de miedo y entonces asocias estos pensamientos.
11. Soy más fuerte de lo que creo, siempre he podido y siempre podré. Este tipo de pensamientos pueden estar vinculados a algo, por ejemplo, que tú ya hayas superado, como la película de miedo, o que sencillamente te inspiren y te hagan que vuelvas a la realidad y que te den como este valor. Es importante que si te pasa con cierta frecuencia, puedes llevar estas frases anotadas o aquellas que tú prefieras para que en los momentos en que sientas ansiedad puedas sacar tu celular en el bloc de notas o sacar esa libreta o sacar ese pedazo de papel que puedas andar trayendo contigo, y que si de pronto, obviamente por esta cuestión de la ansiedad, no te vienen a la mente cómo poder combatirla, puedas tomar esto, leerlo y te va a ayudar a pasar por este mal momento.
Esta técnica se parece mucho a otra que se llama crea tu propia mantra, es decir, crea un texto de un libro, una película, una poesía que a ti te guste y que sepas que te tranquiliza. Entonces va como un poquito asociado, pero por supuesto, si llevas mucho tiempo pasando por estos síntomas y no has podido gestionarlos, hay profesionales que te pueden ayudar, pueden ser psicólogos, psicólogas, psicoterapeutas, y por supuesto puedes hablarnos en Crece. Aquí estaremos muy contentos de acompañarte.
Y bueno, en este caso, ¿podrías decirnos el número, Ceci, al que se pueden comunicar, especialmente para las personas que nos escuchan en Spotify, que de pronto no pueden ver los números que aparecen aquí en pantalla?
Claro, se pueden comunicar al 22 25 34 20 21.
Perfecto. Dentro de las conclusiones que tienen que ver con el tema de la ansiedad, es que lo principal que puedes hacer con la ansiedad es aceptarla. Una de las peores cosas que podemos hacer es intentar ir en contra de ellas, quejarnos, resistirnos, y obviamente la ansiedad es una especie de energía que tenemos dentro de nosotros y que lleva como una respuesta adaptativa ante los cambios de la vida. La ansiedad es algo que ocurre todo el tiempo en nuestros cuerpos, es una manera completamente normal de reaccionar. Como dijo Ceci en un principio, la ansiedad es algo diseñado por la naturaleza para que nos protejamos y nos mantengamos vivos. Por lo tanto, nos mantiene alerta de cualquier situación que pueda poner en peligro nuestra integridad. El asunto con el lugar en el que se origina la ansiedad, que es la amígdala, es que no distingue si esto es real o imaginario. Sencillamente prefiere que digan: aquí corrió, que aquí quedó. Entonces, en este sentido, nos va a hacer que nos alejemos de las cosas, incluso de aquellas que nos hacen felices. Aceptar la ansiedad implica muchas cosas, entre ellas dejar que fluya, implica también dejar de culparte, reprimirte por el hecho de experimentarla, es completamente normal. También implica no tener que culpar a otros por la ansiedad que tú estás sintiendo. Muchas veces tendemos a culpabilizar a otras personas: ya ves, lo que hiciste me está generando esto. Pero no, en realidad es una energía que es tuya y que tienes que canalizar. Al final también implica tener que reconocer cuál es el mensaje que te está trayendo. Todas nuestras emociones traen mensajes, vienen a nosotros, están allí por algo. Entonces tienes que preguntarte cuál es el mensaje que esta ansiedad me está trayendo. Tal vez te está diciendo que tienes que trabajar sobre algo. Tal vez te dice que hay algo que has estado evitando por demasiado tiempo y pues es algo que con lo que tienes que realmente trabajar. Entonces, si quieres realmente trabajarlo, para eso estamos aquí en Grecia Terapia Psicológica o con el psicólogo o psicóloga que tengas más cercano o al que más confianza le tengas. ¿Cuál es tu conclusión, Ceci, con respecto a la ansiedad?
Me gustaría concluir de esta manera: el hecho de que puedan identificar cuándo es un miedo real y cuándo es un miedo imaginario. Esto es porque la respuesta no puede ser la misma. Ante un miedo real, pues obviamente te alejas, corres, huyes. Pero cuando es un miedo imaginario, pues yo creo que es más de reflexionar. Y como bien dijo Sergio, es entenderte. O sea, ¿qué es lo que te está faltando trabajar? Porque muchas veces todos estos síntomas nos ayudan a nuestro crecimiento personal y básicamente consiste en superar todos estos síntomas para que puedas tener una mejor calidad de vida, pero antes, pues reflexionando cuáles son estos mensajes que precisamente te está mandando este síntoma.
La ansiedad nos lleva también a reflexionar sobre aquello de lo que tal vez estás huyendo es en realidad de tu vida y de las grandes posibilidades que el mundo tiene allá afuera y que tal vez te los estés perdiendo porque no eres capaz de enfrentarte a esta emocionalidad. Tienes que aprender a vivir todas tus emociones, a comprenderlas, a gestionarlas y ninguna es negativa o positiva, ninguna es mejor o peor que la otra. Todas están allí para ayudarte a vivir la vida. No dejes de disfrutar la vida, suscríbete a nuestro canal para que sigas aprendiendo más habilidades psicológicas para la vida. Hasta la próxima.